En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya se empieza a hablar de la subida del salario mínimo interprofesional. Este martes se ha reunido la comisión asesora para hacer una recomendación a la ministra Yolanda Díaz sobre el incremento de ese salario. Dicen que pretenden acercarlo a los 1.200 euros mensuales. Y en cualquier caso, desde los sindicatos se reclama un incremento de un 5%. Ya veremos si, en contra de lo que ha sucedido últimamente con otros aspectos del diálogo social, como puede ser el recorte de la jornada laboral a 37 horas y media, en este caso sí que puede haber acuerdo entre patronal y sindicatos. De cualquier manera, hoy que hablamos de autónomos y de pequeños negocios, queremos saber cómo lo llevan ellos y ellas de cara a todas las novedades que nos esperan en 2025, que parece que van a ser muchas. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aquí estamos con Chema Moreno, que ha vuelto Iria Guzmán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿No le das la bienvenida a tu compañero Chema Moreno?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya se te ha subido la fama? ¿Se te ha bajado?
Empieza a notar tensión y eso que hasta hace poco publicabais vídeos de lo bien que os llevabais.
No busques porque nos seguimos llevando muy bien. Compartimos fama, que es importante.
Sí, eso sí es verdad, que compartís fama. Dinero no, pero fama sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Que tú no escuchaste ayer el programa.
Al principio sí.
Estaba tan lejos de nosotros ayer, claro, cuando empezamos el programa, ¿verdad?
Pero lo sentíamos tan cerca.
Sí.
Yo también os siento muy cerca a vosotros, chavales. Muchas gracias por vuestro recibimiento. Solo me he ido un rato, pero bueno, veo que me echáis de menos.
Gracias a ti por llamarme chaval.
Que sí, sí.
Es todo un piropo.
Un cumplido, ¿no? Pues mira, de nada.
Pero bueno, que todo bien, ¿no?
Todo bien, sí.
¿Todo
hemos
en orden?
Sí, lidiando con la fama, como se puede. Estarás tú también acostumbrada a esto, Iria, pero
sí,
poco a,
mí...
a poco.
O sea, ¿asedian ya los fans?
Que puedes comentar lo que me has contado ahora un par de horas sobre unos comentarios. Se me ha acercado a la mesa y me ha dicho en un vídeo de TikTok,
bueno,
mira,
bueno, unos ojitos amorosos en los comentarios.
Pero ha venido como un chavalín.
En los vídeos de Iria... Que digo, mira cómo triunfa.
Me va a hacer
que
me echo.
Mi Iria, cómo triunfa.
Dice, jiji, tiene fans.
Olé. Orgulloso, digo, bueno, claro que sí, pues muy bien.
Tengo
pues.
Que decir que Chema tiene una fan que en cada vídeo que
es
sube
verdad.
A Madrid Trabaja.
Pero
la misma, pero está completamente enamorada.
La misma,
de...
pero es muy perseverante.
Siempre le manda corazoncitos y le.
Se agradece el cariño de los fans.
Bueno, pues nada, un beso, un abrazo.
Un saludo,
a todos
la
los
nena
fans.
Bella.
A todos los fans, ¿a quién?
A la nena bella, se llama así en
la
TikTok.
Nena bella se llama.
Sí.
Bueno, pues ya está. Los tuyos, que son varios, los tuyos, tengo que decir que son varios, a diferencia de Chema.
Chema.
Yo no es por meter.
Vale, no.
Cizaña,
no es, pero sí lo estás haciendo.
Chema la tiene muy localizada, yo a los míos todavía no me ha dado tiempo, pero también les
porque
mando mucho.
Porque necesitan, y mira son, abajo, ¿eh?
Porque son muchos, Iria.
Son dos.
Muchos.
Hombre, depende, como lo quieras ver, son muchos, sí.
Dos es el doble de uno.
¡Qué bien pensado, Javier Peña!
Bueno, en cualquier caso, venga, vamos a hablar de redes sociales. Yo, además, no tengo ningún fan, o sea que...
Sí tienes.
Alguno tendrás, seguro.
A mí me ha llegado información de que en cosas que haces después del programa tienes fans, gente que te reconoce.
¿Qué hago yo después del programa?
¿Ir a clases de natación, por ejemplo?
No, pero yo ahí no tengo fans.
Ah, pues el otro día te entendí que te habían reconocido y que te habían dicho que te habían escuchado.
Ah, bueno, pero eso luego resultó ser una broma. Realmente
bueno,
diré.
Bueno, seguro que hay alguno que lo sabe y no se atreve a hablarte.
Pues seguro. Bueno, di las redes sociales, anda.
Pues en Facebook, TikTok y LinkedIn somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y tenemos también ofertas de empleo que acabamos de seleccionar para ti, en concreto Iria, que es la encargada de ello, y de ponernos trampas, ¿verdad?, a los demás.
Pues lo intenta, pero muchas veces ya podemos
Creo decirla. Que hoy me he portado bien.
Bueno, vamos a ver.
Da igual, ya tengo entrenamiento porque ya sé decir navegabilidad, impermeabilización y ¿cuál era la otra?
Ninguna.
Ninguna más, pues ya, mira qué bien lo he dicho.
Mira.
Te bueno, traumatizaste.
Entrenado ya.
Empezamos. Convocatoria de empleo para 8 plazas de policía local en Villanueva de la Cañada.
En turno libre y mediante el sistema de concurso oposición, para poder presentarse como mínimo será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes. En la fase de oposición los aspirantes tendrán que superar una prueba psicotécnica, una prueba cultural, varias pruebas físicas y un reconocimiento médico. Una vez aprobada la oposición, en la fase de concurso se tendrán en cuenta los méritos profesionales y académicos. Los aspirantes que superen ambas fases deberán enfrentarse a un curso selectivo de formación y a un periodo de prácticas de 6 meses. Si te interesa, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de diciembre.
Buscan técnicos de mantenimiento ferroviario en Pinto.
Para que se encarguen de la reparación de equipos mecánicos, neumáticos y eléctricos de material rodante. Pretenden incorporar personal con FP de grado medio o superior en mecánica, electricidad o similares y que cuenten con al menos 1 año de experiencia. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 20.300 euros brutos al año.
En Fuenlabrada necesitan operarios de almacén.
Las personas que resulten seleccionadas se encargarán del embotellado y envasado de bebidas y de carga y descarga de camiones. Necesitan personas que cuenten con al menos 6 meses de experiencia y en posesión del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato temporal y un salario acorde al convenio.
Y luego necesitan limpiadores y ayudantes de cocina en Pinto.
Buscan personal que se encargue de ayudar en las labores de cocina y de la limpieza del lugar de trabajo. El único requisito para optar al puesto es estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos y la empresa ofrece un contrato temporal y un salario según convenio.
Hay trabajo para montadores con puente de grúa en Vallecas.
Para poder optar al puesto es imprescindible estar en posesión del carnet de carretillero y del carnet de puente grúa. Buscan personal con al menos 1 año de experiencia en el puesto y con conocimientos de mecánica e hidráulica. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga y un salario de 10,21 euros brutos la hora.
Y necesitan educadores sociales en Madrid Centro.
Un centro de educación social para personas con discapacidad pretende incorporar a un animador cultural o educador social con experiencia para su centro de Madrid. Además de la experiencia previa, es necesario estar en posesión del título de FP o universitario de integración social o similares y la empresa ofrece un contrato de trabajo indefinido a jornada parcial con un salario que será el que estipule el convenio.
Os estaba señalando todo el rato porque ha salido una información muy curiosa de un robot que intenta convencer a otros 10 robots para que se rebelen contra las personas que... Entonces yo lo estoy viendo en un telediario de una cadena supuestamente seria, pero a mí esta mañana me parecía un fake, porque no me puedo imaginar cómo un robot puede convencer a otros 10 robots.
Muy de película eso.
Para rebelarse. Justo hay películas que hablan precisamente
claro, sí,
de eso.
Claro, sí, en una película lo entiendo, pero en la vida real... Pero ya digo, lo acabo de ver en las pantallas que tenemos aquí en un telediario y os estaba señalando totalmente sorprendido. Pero bueno, vamos a las ofertas de empleo, que es lo que os puede interesar. Si cumplís con los requisitos de alguna de ellas y os interesa, podéis visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de este 26 de noviembre. Y vamos a las 3:09 a saludar a Celia Ferrero, que es colaboradora habitual de esta mesa de autónomas, vicepresidenta de ATA, con la que hoy tenemos montón de cosas que comentar de lo sucedido en los últimos días. Celia, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Javier, yo soy fan, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Te refieres de mí, me imagino, ¿no? Que me da mucha vergüenza estas cosas, pero es verdad que los ves ahora que estamos haciendo vídeos para de diferentes cosas, que claro, como además son para TikTok, pues lo hacen los jóvenes, porque ¿quién mejor para hablar a los jóvenes que los jóvenes? Pues nadie.
Por supuesto.
Y están ahí triunfando a tope y digo, pues a mí no me mandan mensajes, no me mandan corazoncitos ni estas cosas. Así que, bueno, yo tengo que decir que es recíproco lo mío, porque he visto un vídeo que también habéis publicado en el perfil de ATA, en el que explicabas todo lo relativo a las cotizaciones de la Seguridad Social,
a la
regularización y todo eso. Así que yo también te sigo la pista, Celia.
Vale, vale. Somos fans recíprocos.
Que es lo mejor que puede haber en esta vida, que la admiración sea recíproca y demás. Así que, y ya yo pensaba, digo, este martes, digo, tiene que estar Celia, digo, porque, claro, ya sabes, porque lo habéis publicado también en las redes sociales de ATA, toda la expectación que se había levantado con lo del IVA franquiciado. Sí. Y claro, tú estás ahí negociando este asunto, con lo cual nos puedes decir de primera mano que de momento no hay nada.
Sí, efectivamente, y además últimamente me dedico a rebajar expectativas, lo cual no es nada agradable, pero sí, en su momento en el Instituto de Estudios Fiscales hicimos un plan entre la Agencia Tributaria, las organizaciones empresariales sindicales, las organizaciones de autónomos y la Hacienda Pública, en la que se hablaba de instaurar a través de la directiva el IVA franquiciado para residentes y no residentes. En un primer momento Hacienda ha decidido hacerlo solo para no residentes, ya. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que solo podrán acceder a la exención de IVA aquellos no residentes españoles que trabajen con España y cuyos países de origen tengan ya integrado el IVA franquiciado, cosa que es en todos los Estados miembros de la Unión Europea, menos en España.
Eso te iba a decir, porque al final esto, que, a ver, lo del IVA franquiciado, casi tendríamos que empezar por explicar que es se eximen, ¿no?, a los autónomos y pymes a partir de una determinada cantidad de facturar el IVA, ¿no?, en las facturas. Es más o menos eso, ¿no?
Básicamente lo que se dice es que tienes que tener una factura. Para los no residentes estarían 100.000 euros de operaciones anuales, en el caso de los autónomos 85.000.
Correcto.
De los autónomos persona física, porque solo sería para autónomos persona física, no para societarios. Eso es lo que se acordó en su momento, dentro de que la directiva ofrece que todos los Estados miembros decidan un poco cómo aplicar el sistema. Claro. Esto es voluntario. ¿Por qué? Porque hay muchos autónomos que tienen mucho gasto, mucha estructura de gasto y no les conviene. Es decir, les conviene más facturar con IVA que facturar sin IVA, porque pueden deducírselo. Esto sería más para aquellos autónomos, persona física, que no tienen estructura de gasto, como puede ser un freelance o como claro, puede ser alguien que trabaje desde su domicilio, etcétera, que al final tiene un ordenador y no mucho más.
Claro.
Es un sistema que es muy ventajoso, pero para cierto colectivo de autónomos muy específico.
Claro, porque al final tú no puedes imputar IVA, pero tampoco te lo puedes deducir, obviamente, ¿no?
Efectivamente.
Al no hacer la declaración. Pasas a ser...
Operaríamos como consumidores finales. Es
claro.
Decir, eso es. El consumidor final no puede repercutir el IVA en nadie, lo asume él.
Claro, claro.
De alguna forma esto sería asumir todo el IVA. Es cierto que te quitas, sobre todo desde el punto de vista pepeleo, todo el tema de las declaraciones trimestrales, etcétera, que eso a muchos autónomos les vendría muy bien, pero es para aquellos autónomos que no tienen estructura de gasto, que no tienen local, que no tienen vehículos, que no tienen... O sea,
claro, sí.
Es sobre todo para aquellos que no les compensa, es decir, que pagan más IVA que cuando se lo deducen.
Vale. Permíteme, primero, porque ya tenemos a Miguel Muñoz por ahí, de M&M Consulting. Miguel, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes Celia, aquí estamos.
¿Qué tal, Miguel?
Un tema de conversación muy interesante por lo que veo, ¿no?
Sí, ¿no? Porque también tú ¿Has escuchado el bulo este de que empezaba el IVA franquiciado?
Sí, bueno, yo no, pero hay clientes míos que me están acribillando a consultas de, oye, ¿cuándo va a empezar esto? Que me han dicho que va a empezar ya en enero del 2025. Digo, pues desgraciadamente no tengo noticias. Ya me gustaría, que para, como dice Celia, para algunos empresarios sería bastante bueno, porque ahí hay una variable que, bajo nuestro punto de vista, está encubierta y que sería, es interesante, porque el hecho de no facturar, o sea, de facturar sin IVA, hace que los servicios puedan parecer más baratos y, en cierto modo, puede aumentar la competitividad de algunos autónomos, porque al fin y al cabo, al trabajar con clientes finales y facturar sin IVA, al final sus productos o servicios son más baratos. Claro. Pero todavía no vamos a tener esa suerte, algunos, creo,
Bueno, y luego, sobre todo, además, aquellos que trabajen para ciudadanos particulares, pues yo creo que efectivamente lo van a notar más. A lo mejor para empresas les da lo mismo, ¿no? Porque al final, como dice el humorista, las que entran por las que salen, ¿no?
Pero tú ponte en el caso, por ejemplo, de todo este sector que además ahora está en efervescencia, que es el tema de las reformas, ¿no? Pequeñas reformas de cañería, fontanería. Para ellos es cierto que, bueno, pues que tienen mucha cantidad de IVA soportado, es decir, el que pagan a sus proveedores, pero al final el coste para la señora o el señor que le hace la reforma es inferior, porque al no tener que pagar el IVA,
claro,
pues digamos que los productos o el servicio es más barato. Y eso puede que estimule la economía. Si hay gente que al ser las cosas más baratas, a lo mejor se atreven a hacerlas, cosa que no harían si hay que sumar el 21%. Entonces, es una medida buena que en ciertos sectores reactivaría un poco la economía y sería interesante, pero desde el punto de vista legal, creo que... Claro. En enero del 2025 no lo vamos a ver eso.
No, eso no. De todas formas, Celia, tú apuntabas bien que esto es una transposición de la normativa europea, con lo cual quiere decir que aquí en algún momento se tendrá que implantar, ¿no?
Hombre, entendemos que dado que somos el único Estado miembro que no lo ha implantado todavía para nacionales, es decir, para residentes, en algún momento se debería implantar. Y ya es hora que nos den algo. Es decir... de alguna forma, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido normativas difíciles de cumplir, que solo las grandes pueden cumplirlas. Esto metería dentro del sistema un criterio de competitividad que nos vendría muy bien porque podríamos vender más barato. O sea,
claro,
quiero decir,
claro.
Para algunos servicios nos vendría muy, muy bien, dada la situación ahora de aumento de costes generalizado en todos los sentidos y que efectivamente... Las que más estamos sufriendo todo ese aumento de costes somos las microempresas y los autónomos. Entonces, yo creo que ahí no entiendo por qué hay una negativa. Posiblemente porque hay mucho, ¿cómo decirlo?, mucha avidez de no cambiar el sistema de recaudación y que no bajen las entradas de IVA dentro del propio sistema de recaudación fiscal.
Bueno.
Pero les van a entrar por envases, o sea, quiero decir. Desgraciadamente la sostenibilidad, en vez de traducirse en acciones concretas que sean sostenibles, se traducen en mayores impuestos, ¿no?
Ya.
Y yo creo que nos vienen muchas normativas desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de digitalización, desde el punto de vista que al final conllevan muchos costes y que nos hacen ser a los más pequeños menos competitivos. Creo que sería una forma de corregir de alguna forma y de equilibrar el sistema.
Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto porque le quiero preguntar a nuestro primer invitado, que es José Antonio Martín, experto fiscal y vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Pero como queremos dedicarle el tiempo que corresponde, primero vamos a hacer esa pausa que tenemos comprometida con nuestros clientes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya nos estaba escuchando José Antonio Martín, vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Ha estado con nosotros varias veces, es experto fiscal. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, ¿qué tal estamos?
Pues aquí, ya ves, desmintiendo bulos, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido?
Yo te digo, Javier, que igual que me llamas otras veces y colaboro muy amablemente contigo, quizás a lo mejor te hubiera venido bien hoy llamar a un vidente para que te hubiera dicho cuál es el futuro, porque estamos aquí sin saber ninguno por dónde nos va a venir la pedrada.
Así pero hombre, José Antonio, yo pensaba que tú tenías bola de cristal, por eso te he llamado.
Yo la tengo. Como decía el compañero anterior, le llaman los clientes y yo lo que hago es que saco la bola de cristal y les digo exactamente lo que va a pasar en todas las noticias que se publican. Porque hasta hace poco asesorábamos por el BOE, luego asesorábamos por el telediario y ahora asesoramos según lo que se dice en TikTok y en Instagram. Sí, esto, ¿no?, va cambiando. Así que pronto sea ChatGPT quien haga, el que nos diga lo que tenemos que decir.
Claro.
Es increíble.
Bueno, aquí, por fortuna, tenemos a Celia, que está metida en las conversaciones, en la negociación, sí. Con lo cual nosotros estamos, digamos, Celia, espacio libre de bulos este.
Sí, esto es espacio libre de bulos. A ver, vuelvo a decir, está la voluntariedad de los estados implementar el IVA franquiciado. Es decir, hay que implementarlo, pero no se dice cómo.
No es obligatorio, será, ni un plazo determinado, ¿no?
Etcétera. Entonces, aquí se ha optado por para que no se quejen los que ya lo tienen implantado por los no residentes en un primer momento, pero la voluntad es aplicarlo también a nacionales. ¿Cuándo? Pues señores, o sea, visto lo visto y tal y como está el panorama, difícil.
A saber, ¿no?
Difícil.
A mí me gustaría preguntarle algo a Celia, que seguramente tú sabes más que todos los que estamos aquí, y es qué ocurre, porque es, yo creo que el caballo un poco de batalla que tenemos en España, con diferencia al resto de la Unión Europea, qué ocurre con el régimen simplificado de IVA y con el recargo de equivalencia, que es lo que siempre se pone encima de la mesa y que nos diferencia del resto de Europa, porque es verdad que esto salió en el 2020, pero somos un Estado que tiene dos regímenes muy concretos, que son estos, y nadie sabe qué va a pasar con este régimen de franquicia, si los va a hacer desaparecer, porque eso sí que sería un auténtico tsunami.
Pero
si
vamos
tienes
a
alguna
ver.
Información.
Bueno, pero antes, espera, Celia, espera. Primero vamos a hacerle la traducción a los oyentes.
Venga, se la traduzco
porque,
yo.
Sí, porque digo, habláis entre profesionales que manejáis estos términos, pero claro, la mayor parte de nuestra audiencia no. Entonces primero expliquémosle a qué te estás refiriendo, José Antonio.
15 segundos. Todos los comerciantes que de este país que son personas físicas, fruterías, panaderías, cualquier persona que venda productos, que tenga comercio, seguramente está en un régimen fiscal que se llama régimen de estimación objetiva o de régimen simplificado. Es decir, son personas que no tributan por el beneficio de su actividad, sino que tributan con arreglo unos parámetros objetivos.
Que es lo que llamamos por módulos, ¿no?
Los módulos, es lo que en la calle se entiende como los módulos.
Eso es.
Y esos comerciantes, a su vez, cuando compran a sus proveedores, les pagan una cantidad adicional de IVA. Es decir, pagan el IVA que les corresponde según el tipo de bien que compren y además una cantidad adicional. Y eso les hace que ellos no tengan que repercutir IVA o no tengan que tributar por el IVA, no tengan que tributar por el IVA que están cobrando a sus clientes. Claro, esos son dos regímenes que no existen en ningún país de la Unión Europea. Y esto es lo que choca frontalmente con este régimen de franquicia. El saber si cuando entre este régimen, que como muy bien ha dicho Celia, que la he estado escuchando atentamente, es un régimen que aparentemente es voluntario, es opcional, quien quiera seguir estando en el régimen general lo podrá seguir estando, pero ¿cómo nos va a afectar esto a todos los pequeños empresarios que tienen negocios que están en el sistema de módulos? Si esto les va a hacer desaparecer o no su actividad económica con esa tributación. Es por eso que estamos ávidos de saber la norma, cómo se va a poner de manifiesto, porque sí, hablamos de 2025, que está ahí mismo, pero ¿va a tener ese contenido? ¿Qué es lo que va a pasar?
A ver, Celia, ¿tienes tú alguna clave?
Bueno, totalmente.
Pues la venga. Cuento.
A ver, el IVA franquiciado va a ir directamente acompañado de la eliminación de la estimación objetiva. Y por tanto, de todos los regímenes especiales que existen. Eso es lo que implanta la directiva, es decir, la eliminación de todo el régimen especial que exista. Entre otras cosas, porque se apoyan en la digitalización, la factura electrónica, etcétera, para decir que hoy en día la simplificación administrativa que conlleva los módulos ya no es necesaria. Los módulos, como todos sabemos, hay una parte positiva y otra parte negativa. De hecho, en la DANA se ha exceptuado y se permite la salida de módulos porque, claro, como tributas en función del número de mesas que tienes en el local, el número de metros cuadrados que tenga el local, el número de empleados que tengas.
Las máquinas que tengas también, ¿no?
Claro, generalmente la tributación en módulos cambia poco. Es decir, que cuando hay un ciclo económico adverso, todo el mundo se quiere salir de módulos y cuando hay un ciclo económico positivo, todo el mundo se quiere quedar en módulos.
Correcto.
El problema es que, claro, ese sistema especial es algo que ya no es aceptado comúnmente a través de la Unión Europea y si vamos a una unión fiscal, que es lo que parece que se pretende, no podemos mantener los regímenes especiales. Con lo cual, yo le doy un año al sistema de estimación objetiva.
O sea, que en un año desaparece.
No desaparece, va a desaparecer de forma progresiva, pero creo que esta es la última prórroga.
Correcto.
Entonces, llevamos 8 años de prórroga de módulos. Este año otra vez vuelve a pasar. Es cierto que de alguna forma la inestabilidad política ha ayudado a esas prórrogas, pero también es cierto que llevamos 8 años desde que se aprobó, que me ha atragantado.
Sí.
Desde que se aprobó una norma que precisamente iba reduciendo los límites de facturación para estar en módulos.
Bueno, Miguel, ¿cómo te quedas? Que seguro que tienes varios clientes con ese sistema.
Pues como dice el compañero, esto va a ser un tsunami porque, claro, hay muchos comerciantes que todavía están en este régimen que es bastante antiguo, pero funciona bastante bien para ellos. Y bueno, pues si el franquiciado se lo va a cargar, que en cierto modo el franquiciado es muy parecido, porque al fin y al cabo lo que te hace es que el IVA no vamos a tener que liquidarlo y bueno, pues es muy parecido. Pero yo creo que dos cambios tan drásticos a la vez va a ser un poco traumático, me parece la sensación, Javier.
Bueno,
Miguel, es que no es una cosa sin otra.
Ya, lo entiendo. Si yo lo
entonces,
entiendo,
para compensar la desaparición de... Acordaros que antes ni el IVA franquiciado estaba en debate.
Yeah.
Es decir, ni siquiera lo estábamos contemplando. O sea, desde hace 8 años se está hablando de la desaparición del método objetivo del régimen objetivo de tributación. Entonces, y de los módulos, con lo cual, por lo menos esto vendría a compensar en un colectivo bastante importante.
Sí.
Si no, si no, sería una desaparición progresiva, sí, porque es lo que estamos pidiendo desde hace tiempo, pero la amenaza existe.
Ya.
Lo que sucede, Celia, es que en la norma que se publicó ya en el 2015, que modificaba los límites de los módulos, estamos hablando de 150.000 euros de facturación y ahora estamos hablando de 85.000 euros. Es decir, yo creo que todos los taxistas que nos estén escuchando, todos los que vendan mercancías en el comercio al por menor, seguro que muchos de ellos facturan más de 85.000 euros y este cambio va a suponer una mayor tributación, pero con total seguridad. Porque, como dice Miguel, a mucha gente, a mucho pequeño empresario, mucho pequeño autónomo, le viene muy bien este régimen de módulos porque sabe exactamente lo que va a pagar el día 1 de enero de cada año. Y, por lo tanto, el limitarlo a estos 85.000 euros, a mí sí me parece, vamos, no sé, tendremos que explicárselo muy tranquilamente todos y tendremos que comprarnos unas buenas pastillas para poder soportar lo que esto va a ser, porque, efectivamente, como bien dice Celia, llevamos 8 años de prórroga de los límites, actualmente estamos en 250.000 y si no se prorrogasen los límites estaríamos en 150. Pero es que ya no es que vayamos a 150, es que vamos a ir a 85. Yeah. Y esto, pues ya te digo, a mí me parece que es un cambio, como bien dice Miguel, radical, para que el día 26 de noviembre, a falta de 30 días para que acabe el año, no sepamos si esto va a entrar en vigor.
Bueno,
si va a haber un periodo
ya habla de un año para ponerlo en marcha. O sea, que no es bien, que empecemos dentro de un mes.
Pues
tampoco
tenemos un año para ponernos paños calientes.
Tampoco asustemos demasiado.
No, un año... Un año para que se apruebe el régimen transitorio,
ah, ¿vale?
Eso es decir, que el régimen transitorio conllevaría tanto la parte del IVA franquiciado como la, o sea, convivirían objetivos, o sea, regímenes especiales y también tributación objetiva con el IVA franquiciado, ¿vale?
Bueno.
Entonces, para ir poco a poco, para que no fuese conflictivo, pero aún así, todos los sectores que están en módulos saben desde hace tiempo que los módulos están amenazados.
Y les queda
desde
poco.
Hace muchísimo tiempo. Y os voy a decir una cosa, es que en el momento que tengamos que facturar electrónicamente por obligación,
que es dentro de un año,
va a estar ahí.
Que es dentro de un año, ¿no?
Es dentro de un año, es que ya no sirve antes. O sea, los módulos, básicamente, para que lo entendáis, los módulos se instauraron en un momento donde todas esas personas, muchas de ellas ni siquiera tributaban por complejidad administrativa.
Yeah.
Era una simplificación administrativa en el que decían, como no eres capaz, o sea, como haces las cuentas con boli y papel,
sí,
o sea, vale, con boli y papel, pues prefiero ponerte unos criterios básicos que tienen que ver con algo cierto, como puede ser, pues eso, metros del local, tipo de vehículo que tienes, tipo de camión, tipo de comercio que tienes, compras y ventas, es decir, cosas como muy objetivas, por eso se llama régimen objetivo, o sea, cosas como muy objetivas que fijaban lo que tú tenías que tributar.
Ya.
También es cierto, vuelvo a decir, que no siempre es positivo los módulos. En todas las crisis se ha tenido que hacer una salida de módulos.
Claro.
¿Por qué? Porque con los sistemas objetivos se mantenían, los módulos se mantenían al mismo nivel, pero sin embargo tú ya no ingresabas lo mismo. Y era muy difícil salir de módulos.
Yeah.
De hecho, en todas las catástrofes, en la COVID, ahora en la DANA, tal, lo que se da es una posibilidad de estar eximido de tributación objetiva durante un periodo.
Yeah.
¿Por qué? Porque, claro, en ese momento, a ti si el ciclo económico te va muy bien, pues estupendo, pero si el ciclo económico es negativo, pues tienes un problemón. Con lo cual, tendremos que hacer, y aquí estamos los profesionales, para hacer mucha pedagogía sobre cómo avanzar. Vuelvo a decir, no va a ser una cosa de hoy para mañana, pero yo creo que todo el sector que hoy vive de los módulos sabe perfectamente que los módulos está directamente en el punto de mira para su extensión.
Claro. Pues, José Antonio, habíamos quedado en hablar de más cosas, pero al final se nos echa el tiempo encima y te tendremos que invitar pues probablemente la semana que viene, porque tenemos ahí la reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional que se empieza a negociar, muchos asuntos que afectan a los pequeños negocios, a los autónomos, así que enseguida te volvemos a llamar, ¿vale?
Bueno, a vuestra disposición, un saludo a los compañeros.
Un saludo. Celia, Miguel, continuamos con vosotros, pero antes vamos a visitar, aunque sea metafóricamente, San Sebastián de los Reyes. Porque hoy ha comenzado el Foro de Empleo y Emprendimiento de este municipio, que se va a desarrollar hasta el 28, hasta pasado mañana. Nuria Castro es la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de hablar contigo de nuevo.
Igualmente. Hemos hablado de este foro que empezaba hoy. Ya hoy no llegamos, pero sí llegamos a mañana y a pasado. Así que cuéntanos qué nos tenéis reservado.
Sí, bueno, pues hemos organizado el primer foro de empleo y emprendimiento. Efectivamente, hoy ha sido el primer día en el que hemos estado tratando sobre temas de empleo y sobre todo buscando una oportunidad laboral para aquellas personas que están desempleadas, y lo que hemos hecho ha sido convocar a empresas del municipio y han tenido pues un contacto directo con estos trabajadores. Además, hemos organizado diferentes actividades con mesas redondas, con talleres prácticos y con encuentros entre las empresas y los demandantes de empleo. Y para mañana y para pasado lo que tenemos preparado son dos jornadas que están dedicadas exclusivamente al emprendimiento. Sí. Empezarán por la mañana, a las 10 de la mañana, y terminan sobre la 1, 2 de la tarde. Al final de los dos días vamos a hacer unas jornadas de networking. Mañana lo que podemos encontrar pues es emprendimiento senior. Vamos a hablar de emprendimiento senior y también de una cosa que no se habla normalmente a los emprendedores cuando quieren emprender, que es los riesgos que hay ante el emprendimiento, claro. Que yo creo que es algo muy importante, porque es muy bonito tener una idea, es muy bonito ser emprendedor, pero también hay que contarles un poco pues a qué se enfrentan a la hora de emprender y a lo mejor ser crudos con la realidad que se van a encontrar, pero que es que
por lo menos
no
objetivos,
es todo,
¿no?
Tan bonito, efectivamente. Y luego el jueves la jornada va a ir más dedicada pues un poco a aspectos legales, como las obligaciones a la hora de montar una sociedad y también las obligaciones laborales como empleador. Mm. para el propio emprendedor.
Claro.
Expondremos nuestro espacio emprendedor que comienza a primeros de diciembre y se va a desarrollar durante 4 meses, en el que ya tenemos 15 proyectos seleccionados. Es una preincubadora.
Sí.
Que bueno, pues estamos muy contentos porque ya van bastantes ediciones y sí que vemos los resultados al final de cada una de las ediciones, porque tenemos proyectos que se han puesto en marcha y que ahora mismo están funcionando. Y lo último del jueves va a ser una mesa redonda donde nos van a acompañar 4 empresarios de éxito del municipio. Uh-huh. Vamos a tener incluso, bueno, pues al director de una constructora muy importante. Vamos a tener también representado un gerente de un hostelero. Vamos a tener al gerente de Flexicar, que está en San Sebastián de los Reyes, Flexicar. Sí. Y vamos a tener también pues a dos emprendedoras que actualmente tienen un espacio de decoración muy muy potente también a nivel nacional.
Bueno, Nuria, ¿se puede acercar cualquier persona? ¿Se tienen que inscribir antes?
Hay inscripción abierta, pero bueno, pero no pasa nada. Si cualquier emprendedor ahora mismo nos está escuchando, se puede acercar aunque no se haya inscrito.
¿Dónde se celebra el foro?
Sí, se celebra en el Centro de Formación Municipal Marcelino Camacho, que está en la avenida de Ramón y Cajal, número 5 de San Sebastián de los Reyes.
Correcto. Bueno, pues ya lo saben los oyentes. Y Nuria, como siempre, un placer contar contigo y que nos cuentes, ¿vale?
Muchísimas gracias, Javier.
Hasta la próxima.
Adiós.
Qué buen programa tuvimos el viernes ante 200 personas, que yo creo que es el récord que hemos tenido en Madrid Trabaja. En el colegio Gredo San Diego de Moratalaz, GSD. Seguimos, por supuesto, con el espacio que todos los martes dedicamos a estas empresas de la economía social. Y, por cierto, hoy hablando también de educación y de Fuenlabrada, que no sé por qué hay tanto colegio regentado por cooperativa en este municipio. Se lo vamos a preguntar a Pedro Antón, que es socio de la cooperativa Colegio Manuel Bartolomé Cosío. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Cómo es que hay tanto colegio? Yo creo que sois los terceros con los que hablamos en Fuenlabrada.
Sí, mira, Fuenlabrada es un pueblo que tuvo un crecimiento muy grande y siempre ha gobernado el PSOE. Entonces, hubo un movimiento de que el ayuntamiento favoreció la creación de cooperativas y actualmente somos 7 cooperativas de enseñanza. Fíjate. Fuenlabrada, que es un pueblo que tiene unos 200.000 habitantes.
Bueno, o sea que todavía nos queda, no hemos llegado ni a la mitad siquiera.
No, exactamente.
Bueno, y vosotros que tenéis también un arraigo ya muy considerable, ¿no? Porque si no me fallan los datos, creo que lleváis 37 años, ¿no?
Correcto. Desde 1987 llevamos 37 años y tenemos infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Línea 2, lo que implica que somos pues 30 cursos.
Madre mía, un montón de alumnos, ¿no? Mil y pico, ¿será?
No, no, no. Somos 794.
Bueno, tampoco había tanta diferencia, mano.
Bueno. Es que últimamente sabes que la Comunidad de Madrid
sí
está limitando el número de alumnos, bueno, sí, reduciendo la ratio, no, eso perdón, reduciendo la ratio a infantil y primaria 20 alumnos y a secundaria 25. Bachillerato creo que lo dejarán en 30 porque de eso no se ha hablado todavía. Claro.
Bueno, Pedro, ¿y cuántos socios sois ahora mismo?
Ahora mismo somos 24 socios. Y de estos 24 socios, tenemos un número de ellos, porque somos de régimen general, que están en contrato de prejubilación, lo que se llama contrato de relevo.
Sí, o sea que
lo cogen a los 62 años o por ahí más o menos.
¿Y tenéis ya relevo, precisamente?
Sí, tenemos en prueba, porque tenemos para entrar en la cooperativa 2 años de prueba al relevista.
Bueno, pues entonces la cosa no va mal, que hemos hablado con otras cooperativas que tenían problemas para el relevo.
No, nosotros afortunadamente el relevo generacional, que es como se sí lo denominan, lo estamos haciendo poquito a poco y más o menos bien, porque la función de la cooperativa es que haya socios.
Claro. Bueno, y supongo que ofrecéis educación concertada, ¿no?
Sí, somos concertados. Menos bachillerato. El bachillerato es privado y se basa aquí en Madrid por las becas a bachillerato que concede la Comunidad de Madrid, sí, o el Ministerio.
Claro. Bueno, pues Pedro, un placer haberos conocido y que sigan los éxitos.
Muy bien. Lo bueno es eso. Gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento, como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia de tu salud, con consultas por teléfono y videollamada. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Yo espero que lo siguiente no sea un bulo, Celia, pero lo quiero contrastar contigo porque he leído esta mañana en Autónomo y Emprendedor que se van a bajar los tipos del impuesto de sociedades a las pequeñas empresas, a las que ganen menos de 50.000 euros y demás. No sé si esto es así por la información que tú tienes o no.
Sí. Se supone que es lo que va a pasar, porque sabéis que va a haber una modificación para establecer que los tipos efectivos de las multinacionales, etcétera, estén en el 15. Y eso llevará una rebaja en las pequeñas, pero la rebaja, tener en cuenta que ahí estamos en tipos efectivos mucho más altos.
Sí, pero pasamos, por ejemplo, en menos de 50.000, me parece, el año que viene, del 25 al 22 o 21, ¿no?
Sí, el problema es que, claro, vuelvo a decir, hay una diferencia entre lo que es el tipo legal y el tipo efectivo.
Claro.
Depende, claro, si las grandísimas empresas están en un 15% de efectivo y ya es la leche, es decir, si hay que fijarlo en el 15%,
claro.
Imaginaros que en el caso de las pymes y los autónomos, cuando es 21, nos quedamos en 21.
Claro.
¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ingeniería fiscal o deducibilidad que tienen las grandes. Claro.
Bueno, las grandes ahora estaban, me parece que tributando una media de un 4%, o sea que...
Por eso. Entonces, nosotros tenemos el problema contrario, que al final tributamos incluso más que el tipo...
Claro.
Porque no tenemos capacidad de deducción, o no es tan cierta como en las grandes empresas, o no tenemos los recursos para hacerlo.
Claro. Miguel, ¿qué te parece? ¿Que desconfiabas? Te lo he mandado esta mañana y desconfiabas.
Sí, porque me mandas cosas que al final no son... Por desgracia no son ciertas, ¿no?
Pero cuando, o sea, te he mandado yo una cosa que no sea cierta, Miguel.
No, quiero decir no, cierta, sí.
Se está estudiando.
Eso es a lo que me refería, que no hay un BOE de por medio, me refería.
No, aún no.
Pues decía...
Estamos a la espera del famoso Real Decreto, Omnibus, bueno, claro, que nos viene siempre a final de año.
Pero escúchame, yo lo que había, no sé si lo he leído bien, pero lo que había interpretado es que esto formaba parte de la reforma que se había aprobado ahora en el Congreso, la reforma fiscal. Esta que les ha costado tanto sacar.
Bueno, pero a ver, sí, les ha costado sacar esa reforma, pero quiero decir, eso son como las medidas más... Pero los tipos efectivos de no se han tocado. Eso es una rebaja fiscal que tiene que ver, es posterior. Tendría que ser en el próximo Real Decreto, que sí que llegará en el ómnibus. A ver, Yo lo que creo es que lo que se ha probado es que efectivamente las multinacionales vayan a un tipo efectivo del 15%.
Correcto.
¿Vale?
Vale.
O sea, no se puede bajar por debajo del 15% independientemente de que tengas capacidad de deducción mucho más allá.
Sí,
¿vale?
Sí.
Que es lo que suele pasar.
Porque ahora se deducían por inversiones de I+D+i, otro tipo de cosas que al final hacía que los impuestos eran mucho menores, ¿no?
Eso es. Entonces, aquí lo que se dice es que el tipo efectivo de las multinacionales no puede bajar del 15% en España.
Ya.
¿Vale? Eso... Creo recordar, y aquí no estoy segura, pero creo recordar que la norma actual no fija los tipos de las empresas y las microempresas.
De las pequeñas. Vale.
De las pequeñas. Que eso vendrá a continuación con una nueva fijación de tipos. Aquí lo que se habla es de tipo efectivo, pero no de tipo ordinario. Entonces, el tipo ordinario tendrá que fijarse en el Real Decreto. En presupuestos, básicamente.
Sí, en los presupuestos.
Es que o hay presupuestos o hay Real Decreto Ómnibus.
Claro, 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 claro. Estamos ahí pendientes de si lo consiguen finalmente o no, que todo puede suceder. Bueno,
claro,
pues...
Yo creo que en esta reforma fiscal lo que se ha aprobado es simplemente la limitación del tema del tipo efectivo y luego para establecer los tipos de todo el sistema,
sí,
¿vale?, de sociedades, habrá que irnos o a presupuestos o al Real Decreto en el caso de que no haya presupuestos, si se prorroguen.
Ya. Bueno, pues enseguida, es que lo voy a mirar exactamente lo que dicen los compis, que esta mañana lo he leído, pero en cualquier caso, mientras tanto, tenemos ya nuestra autónoma superviviente preparada para ver qué nos cuenta esta semana. Así que vamos con su sintonía en primer lugar. María, si te parece bien. Que María es nuestra técnico y María es nuestra autónoma superviviente, María Díaz. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, me encanta saber que somos muchas Marías.
Claro, de María a María.
Es que este nombre no se llevaba.
Bueno, y hubo, yo creo que en tu época no se llevaba, digamos, por contraposición a lo que había pasado en los años anteriores, que era obligatorio que todas las mujeres se llamasen,
claro,
María.
Pero en mi familia había la hermana de mi abuela que se llamaba María, la hermana mayor de mi madre que se llamaba María, y yo que me llamo María. Que yo me llamo María y lo voy a contar muy rápido, porque yo soy gemela y mi madre se llamaba María Dolores, y cuando se enteraron que éramos dos, que fue prácticamente antes de nacer, nos repartieron el nombre.
Ah,
y a mi hermana le tocó la peor parte.
La
y yo
de
me quedé
Dolores.
Con María.
Bueno, pues nada, pues cuéntanos, María, ¿qué nos has reservado para hoy?
Pues quería hablar de una iniciativa privada que me lleva tiempo llamando la atención y que creo que hay que valorar. Por las públicas ya doy por hechas que deberían de funcionar y que tienen su mérito, ¿eh? No se lo voy a quitar. Pero las privadas, y hay algo que yo creo que a los madrileños se les está escapando, que es la Casa de México, en Alberto Aguilera. Si quieren ver cosas buenas, a precios razonables, con los muertos han tenido su altar y ha habido unas colas bárbaras y todo el mundo miraba ahí, pero, por ejemplo, iban a eso y se les escapaban unas exposiciones fantásticas, unas charlas impresionantes, funciones de teatro que valen la pena. Ahora tienen una sesión de cine. Hoy a la mañana he estado que inauguraban un mercadillo de cosas artesanales espectaculares a precios muy razonables. Me llama la atención que una entidad privada esté haciendo algo tan maravilloso y tan a favor, que no paran, ¿eh?
Sí.
A favor de los madrileños, básicamente, no de los españoles, de los madrileños. O sea, que es un sitio que es una referencia en Alberto Aguilera bárbara y me encanta. No tienen problemas, o sea, están muy bien apoyados, todo lo cuidan, tienen un restaurante estupendo, pero aquí ya nos ponemos en otros precios.
Ya.
Pero que es un sitio que vale la pena. Y me encanta que esas iniciativas privadas vengan a enriquecer un Madrid que siempre ha tenido lo suyo, pero que vengan de fuera a enriquecernos, creo que darle un valor.
Bueno, pues tomamos nota y nos vemos allí, en la Casa de México. ¿Dónde has dicho que está?
Sí, en Alberto Aguilera, no te dice decir el número porque seguir caminando, porque últimamente me están ofreciendo tantas cosas. Por ejemplo, teatro a 8 euros. O sea, cosas que valen la pena. Que yo creo que alguien que quiera buscar un poquito de ocio o un poquito de algo interesante, si no quiere tirar el dinero o si quiere que 20 euros, que a mí me parece que es muy barato para una función de teatro, pero que si pueden creer que esto es caro, que miren la página de la Casa de México, porque es una iniciativa que vale la pena y que nos está llenando los madrileños de cosas estupendas. Yo me lo estoy pasando bomba en las últimas semanas con la Casa de México, o gratis o casi gratis.
Bueno, pues fíjate lo que aprendemos en este programa. Porque, hombre, también los autónomos tenemos derecho a disfrutar del ocio. ¿Sí? Y encima si es gratis o a precios ¿sí? muy populares, pues está siempre muy bien.
Si alguien entiende que la cultura la tiene que subvencionar uno, a veces para que los demás la disfruten. Uh-huh. Que no hasta que ahora creas que yo con esto estoy muy de acuerdo, pero también creo que la cultura tiene que tener un valor. Eso pero bueno, es una ocasión
bueno,
de estas
en realidad,
raras que existen.
Que en realidad la cultura valor tiene. A veces lo que no tiene es precio.
Bueno, a ver, es de necios confundir valor con precio.
Por eso. Por eso,
bueno,
pero...
pues hay una referencia que yo creo que los madrileños deberíamos aprender.
Claro.
Porque
que
es
sí.
una oportunidad de pasárselo bien con precios, si no gratis, más que razonables. Pero más que razonables. ¿Eh?
Bueno, pues ya lo saben, Miguel.
No saben que existe.
Miguel, que es una iniciativa. Digamos que para nuestros bolsillos, para el bolsillo del autónomo, sí. Miguel.
Sí, porque como ya que no tenemos normas que nos vayan a ayudar en el futuro, que hemos visto en este programa, sino hay mucho humo, pues mira, este tipo de medidas son buenas. Yo creo que María lo que debería de hacer, porque no es la primera vez que nos regala esta información, sería como una especie de guía, ¿no? De estas cositas para claro. ponerlo más o menos controlado. Y saber dónde tenemos que ir cada fin de semana, ¿no?
Bueno,
ya hice algo de eso, ¿eh?
Te iba a decir, digo, aprovecho para decir que María tiene publicado la gastrocómica. Que
la guía gastrocómica.
La guía gastrocómica, que es una guía basada en esos lugares que solamente conocéis la gente de la farándula, María.
Sí, la gente que está de gira 52 semanas al año y que acaba descubriendo esos sitios que a ese precio, a lo mejor, incluso a veces viéndolo, dice uno, y aquí no entro. Sí, hay gente muy conocida que te dice que deberías de entrar,
claro.
Efectivamente. Yo creo que hay cultura, que la cultura está muy muy barata en España y en Madrid especialmente, pero creo que además hay gente que todavía está empeñada en que sea más barata. ¿Y por qué no vamos a aprovecharla? Oye, pues sí, está claro. sufragada, vayamos.
Bueno, Celia, ¿qué te parece? Que esto ya digo, que para los autónomos viene bien, que parece que solamente trabajamos, y también nos viene muy bien de vez en cuando tener un espacio de ocio.
No, me he quedado con lo de la guía gastronómica. O
sí.
sea, lo voy a tratar. Yo, vamos, si puedo disfrutar, disfruto. No siempre, pero intento, el tiempo libre que tengo, intento dedicarlo bien.
Sí, además.
El tiempo que me quede libre, si es posible, dedícalo a mí.
No pierdo un minuto, no me quedan.
No, y además que oye, que estas cosas durante mucho tiempo han estado demonizadas, lo de parecer que el trabajo estaba reñido con el disfrute y esto ya. Tenemos que romper con ello, ¿no, María?
Sí. De hecho, yo me dedico a yo tengo un trabajo que muchas veces le digo a la gente, cuando tú vas de ocio, yo estoy de trabajo. Le pasa eso a un camarero también, ¿no?
Claro.
Que cuando los demás estamos a un lado de la barra, el otro está al otro lado de la barra.
Eso
es muy complicado, pero efectivamente, en ese rato de felicidad que nos dan, pues los demás tienen un rato de esfuerzo y que a veces no está pagado. Pero yo creo que la cultura tiene un valor que no le estamos dando y un precio que no le estamos dando. Pero creo que hay que aprovechar, porque todo el mundo no puede, esas oportunidades de decir, oye, venga, vete empezando, y vete empezando sin gastar dinero. Vete empezando, coge el hábito.
Bueno,
María, también el problema es que la gente muchas veces no tiene acceso a esa información y lo sabe.
Claro,
yo creo que
claro.
Eso es crucial.
Claro, por eso yo que estoy ahora como muy enamorada o muy sorprendida con la Casa de México, quería compartir esto con los oyentes.
Claro que sí, y además que luego también en el mundo de la cultura hay multitud de autónomos. Yo diría que una gran parte de autónomos, ¿no?
El 99%. Yo no creo que haya prácticamente... A ver, en el teatro, por ejemplo, y asalariado, hay trabajadores a los que se les llama y se les paga un dinero. Pero muchos están jugando la pasta, la poca o ninguna que tienen, o incluso créditos, para poder levantar un espacio para que los demás podamos tener un ocio, una cultura y un momento de relax para decir qué maravilla, esto vale la pena.
Bueno, ayer, sin ir más lejos, ayer vi la entrevista que le hizo el amigo Broncano a Rigoberta Bandini, que
sí.
explicaba que había ganado mucho dinero a raíz de participar en el Benidorm Fest, pero que todo ese dinero que había ganado lo había reinvertido primero en crearse un estudio propio, y en segundo lugar, en el segundo disco que va a sacar el año que viene y la consiguiente gira que
sí.
va a tener el año que viene. Es que el mundo de la cultura reinvierte las ganancias
Mira,
en sus propios espectáculos.
Yo le he oído durante mucho tiempo decir a Juan Echanove, yo gano dinero en el cine para perderlo
sí,
en el teatro.
Sí.
No habla de perderlo, habla de gastárselo, porque de verdad si el teatro le ponemos el precio que tiene es impagable. Claro. Y tú te vas a Londres y la gente que va a Londres paga un pastizal por... Bueno, pues eso, o sea, yo lo invierto, yo lo que gano, en vez de invertirlo en algo y dices, me va a dar un pastizal, lo voy a invertir para que la gente pueda venir al teatro.
Yo hablé con Echanove, que me contó que lo que había sacado una serie en Telecinco, lo había invertido en El Cerdo, aquella producción
teatral.
Que además
fue una función muy importante en su vida, porque hubo un antes y un después del Cerdo con Juan Echanove.
Claro.
María, luego ya lo hablaremos.
Un placer,
Javier,
como siempre. Dime rápido, Celia.
¿Se puede decir algo? Sí. A ver si las administraciones nos oyen. Que esto va de que nos dejen margen para tener ganancias y reinvertirlas.
Vamos, alá te escuche.
Bueno, que os dejo, que están ya aquí los compañeros de informativos. Hasta la semana que viene y a vosotros a las 3 os esperamos mañana. Hablaremos de empleo público. Ahora noticias.